Perfiles humanos, historias de vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento Redco. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Perfiles Humanos, Historias de Vida. En esta ocasión trataremos el tema de la mujer, que aunque tuvo su clásica conmemoración el pasado mes de marzo, cualquier época del año es válida para hacer un reconocimiento a sus labores y sus derechos. Como invitadas tenemos a la profesora Norela Rúa Yarse, licenciada en Educación, y Luz Beatriz Morales, trabajadora social egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ambas se han desempeñado como docentes de la Universidad de Antioquia y son asociadas a APROJUDEA, Asociación de Profesores Jubilados Universidad de Antioquia. La entrevista es realizada por Vladimir Tobón, director del programa Nuestra Música, el cual se emite a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia, y a quien le damos nuestros agradecimientos. Saludamos a la docente Norela Rúa.
Bueno, yo realmente soy la menor de una familia muy numerosa, muy numerosa. Y me formé básicamente en una institución que se llamaba Colegio Mayor de Antioquia. Luego pasé a la universidad, terminé bachillerato y no he podido salir de la universidad. La universidad me atrapó. Inicialmente hice estudios de sociales y filosofía y luego en la Facultad de Educación hice un magíster en psicología educativa. Mi experiencia en la Universidad de Antioquia para mí ha sido la mayor riqueza de mi vida, fuera pues del hogar que tuve, lógicamente. La mayor riqueza en el sentido de que fue la universidad como donde yo tuve la oportunidad de desprenderme realmente de mi hogar y de iniciar mi conocimiento con un saber específico, muchos saberes, pero uno específico con el cual ya me inscribí en mi formación y para mi forma de vida. Sobre todo la formación psicoanalítica ha sido para mí una forma, un estilo de vida, una conducción, una riqueza. Trabajé en la Facultad de Educación, nunca tuve problema con los hombres, como dicen muchas mujeres que han tenido problema con los hombres en sus trabajos. Al contrario, para mí siempre fue de mucho agrado y un acompañamiento permanente trabajar con los compañeros. De la facultad yo salí, me jubilé, fue para mí una experiencia difícil porque todavía no teníamos la Asociación de Profesores Jubilados y yo comprendía que no hay derecho a uno jubilarse con un saber, jubilarse con el arte, con la ciencia, en general, con el amor mucho menos. Entonces, inicialmente, pues, tuve muchas experiencias diferentes, me hizo mucha falta la universidad y volví concretamente a la Junta de la Asociación de Profesores Jubilados, que me ha acogido también con mucho cariño. Yo aprendí mucho de mis alumnos, bastante. Tuve experiencias muy positivas en mi vida profesional y aún las tengo cada día. Realmente no es solamente el conocimiento, sino ese acercamiento al alumno, esa relación de transferencia afectiva que se da al mismo tiempo y que de todas maneras no solamente enriquece al alumno, sino que cada uno, cada vez, cada día, es de riqueza también para el docente, para el acompañante del alumno, porque yo no sé si realmente uno enseña si el alumno no tiene el deseo de saber. Si el alumno tiene el deseo por el conocimiento, porque se lo proyecte ese que se dice maestro, que le dicen maestro, entonces el alumno aprende si tiene ese deseo. De todas maneras, eso de enseñar es muy inquietante y tiene muchos interrogantes.
Presentamos ahora a la profesora Luz Beatriz Morales.
Bueno, mi experiencia como estudiante en la Universidad Pontificia Bolivariana, pues marcó mi vida, obviamente. Ha sido una experiencia muy positiva donde se trabajan todos esos valores que nos han de servir siempre. Yo terminé en la Bolivariana y trabajé allá mismo varios años en Bienestar Universitario, o sea que he sido doblemente bolivariana por estudio y por trabajo. Quiero muchísimo a mi universidad, pero la vida me llevó a ser docente de la Universidad de Antioquia, en la cual permanecí 22 o 20 y pico de años. Entonces, obviamente que es otra casa para mí, es otra idea como pegarme a esa alma mater grande después de salir de mi otra alma mater privada. ¿Qué te cuento, Vladimir? Pues como profesional del trabajo social, obviamente que esa vocación de servicio también me ha acompañado siempre. Yo también pertenezco a una familia típica nuestra de bastantes hijos. Soy casada, tengo dos hijos ya mayores y estoy renovando esa relación con la Universidad de Antioquia ahora desde la vicepresidencia de la vicepresidencia de la Asociación de Profesores Jubilados. Ha sido una experiencia, allí me encontré con mi compañera Norela y hemos hecho un buen equipo de trabajo con los otros compañeros que están con nosotros en la Junta. ¿Qué más te cuento de mi trayectoria profesional? Bueno, he sido ambientalista, he trabajado muchísimo en la educación ambiental, en la prevención de riesgos y desastres. Ahora mismo pertenezco a una asociación de campesinos que se llama Naturagro, donde se trabaja la agroecología. En todos esos espacios he tenido la oportunidad de trabajar con compañeras y con compañeros, y me parece que el papel de mujer se lo hace uno, el éxito o no éxito se lo granjea cada persona de acuerdo a su capacidad de relación que tenga con los demás, de acuerdo a su deseo de servir y su respeto por la diferencia. Todos esos valores que, como te digo, se han tenido desde la cuna y que ahora tratamos de proyectar y seguir proyectando siempre.
La violencia contra las mujeres es tan antigua como el patriarcado. Sin embargo, recientemente se ha intensificado y generalizado. Con las 24.206 violaciones en 2011, estos casos han tenido un increíble aumento del 873% desde 1971. Como ejemplo específico de la actualidad, Nueva Delhi, en India, se ha convertido en la ciudad con mayor índice de violaciones contra las mujeres, representando el 25% del total de los casos.
Puede ser un machismo a la fuerza, puede ser un predominio con la violencia, como ha existido siempre. Pero de todas maneras, a mí me preguntaban alguna vez un grupo de feministas que tomaron como muy, muy fuerte, con un sentido como muy distinto, pensaba yo en esa época, de lo que realmente debe ser la relación hombre-mujer. Casi pues considerarse iguales o superiores. Ahora nuestra compañera Luz Beatriz hablaba de que es necesario respetar las diferencias. Yo les decía que yo no llamaba a ninguna mujer a que me ayudara a bajar, a ponerle una llanta al carro cuando se me espichaba una llanta, y que a mí me encantaba que un hombre me diera la mano para bajar del carro, y que a mí me encanta que me consienta un hombre. Eso no quiere decir que yo no me haga respetar de un hombre, ni que a mí me haya irrespetado un hombre, por lo menos con la fuerza bruta, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay muchas expresiones del machismo que tendríamos que, pues, considerar, y que no es como el espacio, pues, ya como para hablar muy ampliamente sobre esto, creo, ¿no? De todas maneras, yo, la experiencia que he tenido con los hombres con los que he trabajado y con los de mi familia, fueron experiencias supremamente agradables, empezando por mi papá. De todas maneras, yo no sé el machismo en mi casa cómo funcionó, porque mi mamá era el ama de casa o la que ejecutaba el poder. Eso no quería decir que mi papá no tuviera poder, siempre lo tuvo, pero un poder con ejemplo, ¿no? Con el ejemplo de trabajo, de honradez, etcétera. Pero mi mamá fue una generala, fue una mujer grande, fue una mamá grande. Entonces, yo no sé, tendríamos que mirar históricamente, el papel de la mujer ha sido muy diferente y la relación con el hombre ha sido muy distinta a través de las épocas.
Yo estaba aquí pensando que muy bueno hablar de la mujer en este momento, ¿cierto? Cómo la mujer se ha logrado, o sea, llegar a unos espacios que se merece, pero que no se los han dado gratis. Se los ha ganado a punta de trabajo, a punta de tesón. Digamos que Norela se refiere al ámbito familiar. Yo me refiero al ámbito digamos, laboral, donde las capacidades y la preparación profesional le ha abierto a la mujer una cantidad de espacios que muchas veces desempeña mejor cargos importantes, cargos de coordinación, de liderazgo, y así haya, digamos, un equipo tanto de hombres como mujeres, se escoge muchas veces. Yo he tenido, digamos, la experiencia de coordinar equipos grandes donde hay personas de ambos sexos, y me parece que son las capacidades y como la dedicación, el ser muy detallista en las cosas y esa relación positiva la que hace que se puedan alcanzar esos puestos, ¿cierto? Que se pueda escalar, digamos, posiciones. Machismo, claro que lo hay, pero pienso yo que somos muy machistas las mujeres también, no son solamente los hombres los machistas. Muchas veces las mujeres le cedemos los espacios a ellos porque también tenemos ese sentimiento. Creo que la cultura ha cambiado cantidades. En este momento, por ejemplo, las labores domésticas, a mí me encanta ver cómo los matrimonios jóvenes entre los dos realmente crían su hijo, cómo los esposos jóvenes, los padres jóvenes saben cambiar el pañal, dar el tetero, asistir los bebés, que antes eso era pues casi que una cosa que no se podía hacer, algo pues prohibido. Ahora hay mucha más igualdad también en esas relaciones. Entonces, sí, esa mentalidad ha cambiado desde el punto de vista de la toma de decisiones mucho más participativamente. ¿Por qué? Porque la mujer ha tenido en cuenta que tiene sus derechos, o ha caído en cuenta más bien, que tiene sus derechos y sus deberes, obviamente, porque a cada derecho le corresponde un deber. Pero no creo que sea tanta esa lucha de poder que se daba anteriormente. Pienso que ahora hay más acercamiento y más colaboración, y que se es más en la pareja, se es más un nosotros, y en el trabajo también. Es decir, se le reconocen a la mujer sus derechos en la medida en que ella crea en ellos, en que ella se sienta segura de sí misma, se sienta autovalorada, tenga esa capacidad de estimarse a sí misma, esa autoestima. Entonces es no sentirnos a la sombra de nadie, sentirnos que valemos por nosotras mismas.
La frontera de producción es una creación política que, en su funcionamiento, excluye los ciclos de producción regenerativos y renovables de la zona de producción. Por lo tanto, todas las mujeres que producen para sus familias, los niños, la comunidad y la sociedad, son tratadas como no productivas y económicamente inactivas. Cuando las economías se limitan al mercado, la autosuficiencia económica es percibida como deficiencia económica.
En la Constitución colombiana nos dan unas posibilidades inmensas de participación. Por ejemplo, no se discrimina para sexos, pero es ese ganarse ese derecho a la participación. Es una de las, me parece a mí que de los aportes grandes de la Constitución del 91. Existen para las mujeres unos derechos, digamos, específicos, como son los derechos sexuales y reproductivos. Se presta una atención especial a la seguridad social de la mujer embarazada o de la mujer madre. Se ha adelantado muchísimo en lo que son, por ejemplo, las licencias de maternidad, se han ampliado a 3 meses. Se le ha dado a la mujer esa posibilidad de ser madre y de ser ejecutiva en una empresa al mismo tiempo, que antes de pronto se vulneraba ese derecho. No es que las cosas estén perfectas, desafortunadamente lo que tú dices, y aquí en nuestra ciudad específicamente se han dado muchísimos homicidios de mujeres, se han dado maltratos grandes, pero entonces es el momento en que podamos culturizar nuestro pueblo en ese sentido de el respeto no solamente a las mujeres, sino a la vida humana, a la vida humana. Como la mujer de pronto al hacerse un poco más valiente, entonces se ha enfrentado a ese poder violento que decía mi compañera Norela ahorita, y por eso se ha aumentado esa violencia. Pero yo creo que es como algo que hay que desechar, algo que en los niños, en las niñas, hay que cambiar esa mentalidad violenta por esa mentalidad del respeto y la valoración a la mujer y al hombre, obviamente.
A la mujer no, realmente yo pienso que no se le ha dado, sino que ya ha conquistado. Hemos tenido a través de la historia, pues de todas maneras, ejemplos muy importantes de heroínas, de mujeres que superaban la época a pesar del dominio del hombre en esas épocas, especialmente por la fuerza y por los mitos, las creencias. De todas maneras, en todas esas conquistas ahora ya tenemos mujeres en la política, etcétera. Sin embargo, pienso que para la mujer ha sido una responsabilidad muy grande asumir unos retos a nivel social, a nivel de la civilidad, a nivel de la política, y al mismo tiempo el compromiso con el hogar. Tuvimos mujeres asfixiadas de cansancio, muchas al comienzo, pero que luchaban y seguían con su trabajo fuera del hogar, porque era necesario, sobre todo en las últimas décadas. Afortunadamente ya el hombre entiende que él no es un homosexual, no tiene tendencias homosexuales, y le ayuda a la mamá desde niño en el hogar, y ya vemos los esposos compartiendo mucho con la esposa o con la compañera. De todas maneras, la violencia que se tiene en este momento hacia las mujeres, especialmente en algunos sectores de nuestra ciudad específicamente, pienso yo que de todas maneras es como acorde con toda la violencia que estamos viviendo y que siempre históricamente ha existido de maneras diferentes. Hoy se presenta de otra manera esa violencia, pero siempre existió desde los principios de la humanidad y se expresa mucho inclusive en los libros sagrados, las luchas en todo sentido. Entonces, en este momento estamos solicitando de todas maneras que exista una recuperación de los valores a nivel del hogar, a nivel de la escuela, que desde que se está en los primeros años se aprenda a compartir con el otro, del mismo de distinto género y se vuelva a considerar fundamentalmente los valores del respeto, de la dignidad, que se recuperen. Pero de todas maneras la escuela, el hogar inicialmente, como fundamento del núcleo social, y la escuela desde los primeros momentos tienen esa labor que cumplir. Tenemos que recuperar eso y es como una urgencia de todos los habitantes de fundamentalmente esta ciudad de Medellín. No solamente es el gobierno, somos todos nosotros.
Tenemos que cambiar el paradigma dominante que se nos impone en el nombre del crecimiento y que está alimentando y aumentando crímenes contra las mujeres. Acabar con la violencia contra las mujeres incluye ir más allá de la economía violenta modelada por el patriarcado capitalista, hacia economías no violentas y pacíficas que respeten a las mujeres y la tierra.
No me refiero a mujeres que están ahora en lugares y roles muy importantes en la política. Voy solamente a recordar algunas mujeres que han hecho historia entre nosotros. Por ejemplo, María Cano, que fue una luchadora en la política. Javiera Londoño, que liberó sus esclavos en el Oriente Antioqueño, concretamente creo que fue en Marinilla y en el Retiro. En esos lugares liberó sus esclavos. Débora Arango, la famosa pintora nuestra. Marta Zen, la cantante, que ha sido famosa a nivel internacional. Entre nosotros también recuerdo a Luz Castro de Gutiérrez, que luchó mucho por el bienestar de la mujer y por eso una clínica llevó su nombre. En este momento es muy difícil ignorar a la madre Laura, que va a ser canonizada y que es de nuestro suroeste antioqueño. Bueno, yo creo que tenemos muchas mujeres que quedan por fuera y que quisiéramos nombrar, especialmente muchas que en este momento están luchando en todos los frentes, a nivel político, a nivel social, a nivel educativo. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a Alicia Giraldo Gómez, que ha pertenecido a la Academia de Historia de Antioquia. Antioqueña es una persona que todavía tiene una gran lucidez y que de todas maneras fue una educadora muy importante. Ha escrito libros, específicamente uno sobre Javiera Londoño.
Yo quisiera hacerle un poco de recordación, digamos, a la mujer anónima, a la mujer que está en su hogar criando sus hijos, que está trabajando silenciosamente y que casi siempre es ignorado su trabajo. Yo quisiera llegar como al corazón de esas mujeres que deben ser reivindicadas como mujeres valiosas, como mujeres valiosas y valientes. ¿Por qué? Porque es difícil ese trabajo de madre, ese trabajo silencioso de esposa, ese trabajo de madre comunitaria, por ejemplo. Son unas madres que se dedican a cuidar los hijos de las personas de la comunidad. Esas madres comunitarias que se han formado en ese trabajo, yo las quiero como reivindicar y felicitar hoy. Todas esas mujeres que por alguna razón han tenido que hacer presencia en la lucha, por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina, incluso aquí en la Candelaria se reúnen las madres de las personas secuestradas. Todas esas madres que con su lucha y su dolor han hecho visible la presencia de la mujer en nuestra sociedad. Un abrazo fraterno, un abrazo de mujer a todas mis congéneres y decirles que son los derechos de la mujer, esa reivindicación que siempre tenemos que luchar por ella. Gracias.
Yo quiero decirle a todas nuestras mujeres, a todas las madres, las obreras, las artistas, a todas las mujeres que en este momento están trabajando no solamente desde su hogar, sino en los barrios, en las comunas, y mujeres que están luchando de alguna manera por los derechos, que estén pendientes siempre. Hay instituciones a las cuales pueden recurrir, orientarse para no dejarse violentar, para no dejarse apabullar, pues por la, no es necesariamente por el hombre, sino por la violencia urbana, por la violencia del hambre, por la tantos tipos de violencia que existen. Hay que luchar, hay que buscar, hay que recurrir a orientaciones en las comisarías de familia, en los centros, a otras mujeres que tengan de pronto un papel un poquito mayor de liderazgo en las comunidades. Un saludo y muchos abrazos a todas.
Llegamos al final de nuestro espacio agradeciéndoles a las profesoras Norela y Beatriz y al programa Nuestra Música, dirigido por Vladimir Tobón y emitido a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los dejamos con un fragmento de One Woman, la canción que lanzó la ONU Mujeres el pasado 8 de marzo durante el Día Internacional de la Mujer, realizada por artistas de distintos países del mundo, con Marta Gómez representando a Colombia. Los esperamos en otra emisión de Perfiles Humanos, Historias de Vida. Perfiles humanos, historias de vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento RedCo.